Vida en familia hoy.
Todos los matrimonios experimentan conflictos y momentos de tensión por cuestiones triviales. Depende en gran parte de la sabiduría que empleemos para tratar esos asuntos con nuestro cónyuge para obtener buenos resultados. Escuchemos al autor y conferencista Paul David Tripp.
La cosa es que mucha de mi disposición tiene que ver con la forma en la que Luela se acercó a mí, porque ella no está pensando, ¿cómo puedo decirle a este hombre lo difícil que es vivir con él? Ella piensa, ¿cómo puedo ser un instrumento en las manos de Dios en la vida de este hombre? Eso ya es cosa de un reino mayor. Enfocarse en el reino chiquito es decir, quiero decirte lo difícil que es vivir contigo.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Si usted ya no sabe qué hacer con esas pequeñas cosas que le molestan de su cónyuge, este programa es para usted. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Mientras meditamos en el matrimonio, durante esta serie me vino a la mente la época en que Ana María y yo nos casamos y pensé, me pregunto cuál fue la característica mía que fue más inesperada para mi esposa y qué más le fastidiaba cuando nos casamos.
Bueno, evidentemente tú y yo no estamos casados, pero te puedo enumerar algunas.
¿Sabes, Dennis? Supongo que sí. Me parece que en el caso de mi esposa, no sé si le duró mucho tiempo, pero el primer sábado después de casarnos, a ella le gustaba levantarse temprano y a mí, en cambio, me gustaba dormir hasta tarde, ¿sabes?
Sí, y hasta ¿qué hora dormías los sábados?
Bueno, en la universidad.
Solo danos un poquito de contexto.
En la universidad.
Bueno, entiendo que en la universidad dormías mucho. Pero te pregunto, ¿cómo fue después de casarte?
Bueno, yo me casé en poco tiempo después de salir de la universidad, así que no tuve muchos sábados antes, más que en la universidad. En esa época dormía hasta casi la hora del almuerzo, ¿sabes? Como hasta las 11 más o menos.
Y mientras tanto, a tu esposa Ana María se levantaba a las 6.
Ella se levantaba cuando salía el sol, Dennis.
Ella ya ha estado despierta la mitad del día cuando tú recién te estás despegando de las sábanas.
Sabes, el primer sábado que pasamos como marido y mujer son las 9 y todavía estoy hecho piedra. La habitación está oscura, todo está bien, la vida es hermosa. Ella se despertó hace un par de horas y está rodando por la casa. Se siente sola sin su esposo, así que entra y abre las cortinas de la habitación a las 9 de la mañana. Sí. Y yo pensé, ¿qué pasó? ¿Quién es esta persona y quién la dejó entrar en mi casa? Abrí un ojo y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Esas palabras hirieron sus sentimientos, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pero esa fue mi primera impresión. Creo que respondió, buenos días. Y yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? Ella contestó, bueno, ya son las 9. Y yo le dije, ¿y? Ella entendió que en verdad no quería levantarme, así que salió de la alcoba y yo me quedé allí acostado y pensé, esto no está bien. Entonces decidí como una hora y media después levantarme y salir a la cocina. Dormí un poquito más y luego salí para tener la discusión de ¿por qué abriste las cortinas? Bueno, dijo ella, mi papá solía levantarse los sábados para realizar sus tareas pendientes y yo pensé, pero ¿no te casaste con tu papá? ¿Y eso no te alegra? ¿Me entiendes? Ese momento me abrió los ojos, literal y figuradamente, en nuestro matrimonio. Nos miramos el uno al otro y pensamos, tú tenías expectativas que yo desconocía por completo y yo tenía expectativas que tú desconocías por completo.
Sí. Y le voy a preguntar a nuestro consejero residente, Paul David Tripp. Paul, bienvenido nuevamente al programa.
Bueno, es divertidísimo escucharles. Gracias.
Quiero hacerte esta pregunta porque tú diriges un ministerio de consejería. Uh-huh. Escribes libros, das conferencias, enseñas. Bueno, además escribiste un libro llamado ¿Qué estabas esperando? Uh-huh. Que trata sobre la expectativa, precisamente. A ver, aquí tenemos a Ana María, que cree que su día iniciará al mismo tiempo que el día de su esposo. Y de repente hubo un brusco despertar literal y figuradamente. Este matrimonio necesita practicar el perdón, la reconciliación y la restauración, ¿verdad, Paul?
Así es, correcto.
¿Por dónde empezamos con esta cuestión del perdón, la reconciliación y la restauración?
Bueno, es justo ahí donde creo que las expectativas realistas son tan importantes, porque tenemos a un pecador, a una persona con defectos, que está casada con otra persona con defectos, porque el ADN del egoísmo está ahí. Entonces, la confesión y el perdón debe ser un estilo de vida regular y cotidiano. Entramos al matrimonio con el conocimiento de que necesitamos este patrón. Este es un patrón que nos dará libertad, nos hará crecer, nos hará libres. No solo nos acercará más el uno al otro en una relación comprensiva y realista, sino que nos acercará también al Señor Jesucristo.
Entonces, como una cuestión práctica en su matrimonio, ¿tienen ustedes un tiempo de confesión por las noches en que te sientas con tu esposa y le dices, cariño, perdóname porque he pecado?
Bueno, sí lo teníamos cuando recién nos casamos. Ahí teníamos un tiempo específico del día para hablar de estas cosas. Ahora se ha desarrollado hasta convertirse más en un estilo de vida para nosotros. Simplemente sabemos cómo somos. Hemos aceptado la descripción bíblica. No soy un hombre perfecto, tengo mis días malos, tengo momentos egoístas, digo cosas que no debería, y por eso tengo que confesar y Luela tiene que comprometerse a perdonar. Lo genial en nuestro matrimonio es que esas conversaciones ya no duran 2 minutos. Es maravilloso porque le digo, cielos, Luela, por favor, perdóname. Y ella me responde, me encantaría perdonarte porque amo el hecho de que podamos hablar de estas cosas. Otra cosa que en mi opinión es muy útil es que como pareja usted le da a la otra persona el permiso para gritar, ¡foul! Así que tiene el permiso para acercarse. A la persona promedio no le gusta ser confrontada. ¿Qué pasa cuando a uno le confrontan? Alguien se acerca a usted y enseguida se activa su abogado interior. Me preocupa mucho más su abogado interior que su niño interior, porque creo que su abogado interior está mucho más activo, ¿no? Y comienza a defenderse.
Es un abogado defensor.
Sí, y no está agradecido, no está dispuesto, no escucha. Bueno, la Biblia advierte sobre esto. Soy un pequeño desastre. Jesús no ha terminado su obra en mí todavía. Necesito una esposa para que me diga las cosas. Necesito que alguien me haga ver estos detalles. ¿Para qué voy a querer defenderme si eso solo me lleva hacia lo malo?
Bueno, me gustaría que platiquemos sobre la confesión en un momento, porque no creo que la comunidad cristiana, y me refiero a la comunidad de discípulos, a las personas que profesan seguir a Cristo, sepan cómo hacer una verdadera confesión, ya sea con Dios o con su cónyuge. Pero me gustaría reanudar la pequeña interacción que mencionaste cuando vas con Luela, tu esposa, y Paul la confrontas por algo que dijo o que hizo y que te decepcionó, te hirió, etc. Instruye a un hombre, instruye a una mujer, ¿cómo lo hacen ustedes? Porque no es cuestión de agarrar una tabla espiritual y darle un porrazo a la otra persona en la frente. Hay un modo en que nos acercamos a nuestro cónyuge en el matrimonio que nos permite ganar audiencia y tener una buena oportunidad, no solo de que nuestro cónyuge escuche lo que decimos, sino de que se arrepienta y diga que lamenta lo que hizo, ¿te parece?
Bueno, nuevamente, no se trata de encarar a la otra persona con los ojos a reventar, con las venas hinchadas o con palabras incendiarias, apuntando con el dedo, porque nadie se siente abierto en estos momentos.
Claro.
Nadie siente que le están ayudando en estos momentos. Así, simplemente, se estimula al abogado interior.
Entonces, en este punto, ¿no debe darse una escalada emocional?
Así es. De hecho, si quiero llegar al corazón del otro, debo primero encargarme de mi propio corazón. Por lo tanto, debo apartarme de la intensidad del momento por un instante. Permítame darles un ejemplo.
A ver.
Yo soy una persona muy enfocada en el tiempo. Sé que la vida es una serie de agendas para mí. Me enfoco en proyectos. Sé exactamente lo que deseo lograr cada día. Sé exactamente a qué hora debe ocurrir cada cosa. Imagínense cómo es vivir conmigo. Entonces, el lunes es el día en que Luela y yo pasamos tiempo juntos. Es sacrosanto. Hubo un lunes en particular en que ella tuvo que irse, nos pusimos de acuerdo en que era bueno para ella irse, pero se suponía que llegaría a las 4 de la tarde. Eran las 4:05 y yo estaba tensionado, así que hice una de esas llamadas tan dulces a su celular. ¿Dónde estás? Dos palabras. Ella respondió, bueno, estoy un poquito lejos de la casa. ¿Cuánto más vas a tardar? Ella contestó, bueno, estoy atorada en el tráfico. Yo me pongo impaciente, molesto, sin razón. Ella está atrapada en el tráfico. Se trata de mi egocéntrica personita. 10 minutos más no hacen la diferencia en ese momento. Entonces, Luela no entra por la puerta para decirme, sabes lo difícil que es vivir contigo. No necesito tus tonterías cuando estoy en el tráfico. Deja de fastidiarme, déjame en paz. Estoy harta de tu manía con el tiempo. Eso no le beneficia a ella ni me beneficia a mí. No habremos crecido en unidad, en amor y en comprensión ni un poquito. Pero eso no es lo que hace Luela. Un poco más tarde en la noche, ella me dice, sabes que te amo, sabes que he amado ser parte de tu vida, he amado ser parte de tu ministerio. Me encanta la travesía en la que nos embarcamos, pero hay veces en que tú te portas un poco como un loquito. Y ambos nos reímos. Ella me dijo, como esta tarde, no iba a hacer ninguna diferencia. Paul, pero piensa en lo que yo estaba pasando. Tú no me llamaste a decir, estoy emocionado porque te veré en unos minutos. ¿Me estás castigando por algo en lo que yo no tenía el control? Yo respondo, sabes, tienes razón. Por favor, perdóname y ayúdame. Necesito ayuda. El tiempo puede llegar a ser demasiado importante para mí. Y en ese caso, nos crea problemas. La cosa es que mucha de mi disposición tiene que ver con la forma en que Luela se acercó a mí. Porque ella no está pensando, ¿cómo puedo decirle a este hombre lo difícil que es vivir con él? Ella piensa, ¿cómo puedo ser un instrumento en las manos de Dios en la vida de este hombre? Eso ya es cosa de un reino mayor. Enfocarse en el reino chiquito, es decir, quiero decirte lo difícil que es vivir contigo.
Luela, en realidad, nos da el ejemplo de Efesios 4, donde dice, hablar la verdad en amor. Al llamar la atención del modo en que ella lo hizo, no lo hizo en el momento, permitió que pase un tiempo y la relación pudo refrescarse durante la cena. A lo mejor conversaron un poco, pero ella sí regresó para lidiar con el problema, no lo barrió debajo de la alfombra ni permitió que ese rencor se pudriera en su alma. Luela regresó para lidiar con el conflicto y te afirmó, Paul, con amor. Luego te invitó a tener una relación con ella. No te golpeó con tu falta. Me parece que eso hace que sea más fácil para nosotros escuchar a nuestro cónyuge cuando se acerca a confrontarnos.
Bueno, hemos escuchado un buen ejemplo de cómo enfrentar sabiamente esos momentos de tensión y cómo ser instrumentos de Dios para aportar en el crecimiento del cónyuge. Seguiremos conversando con Paul David Tripp en los próximos programas para responder a la pregunta que él mismo plantea en su libro ¿Qué estabas esperando? Estuvimos junto a usted, Patricio Mena como Paul David Tripp, Vicente Vieira como Dennis O'Reilly y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.